haces en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de donde nos escuchen, cómo les va. Bienvenidos, acá estamos en Radio Escuela.
Hola, Monchi.
Hola, Juan, y séptimo grado. Aquí está la profe en este miércoles 11 de noviembre, promediando la semana. ¿Cómo anda, Julia?
Hola, Monchi, muy bien. ¿Vos cómo estás?
Muy bien, profe, muy bien.
Hola, Julia.
Aquí. Hola, Juan.
¿Cómo va, Juan? Aquí, midiendo las distancias, ¿verdad?
Sí.
Es como... Uno piensa en los amigos, piensa en la familia y piensa mucho en las distancias. ¿Vamos a seguir con
nuestra semana de qué medimos cuando medimos? Esta es la pregunta que nos va a recorrer estos días. Estuvimos trabajando, ¿no? Pensando qué es medir. Después estuvimos como, seguimos un poco pensando en el tiempo, ¿no? Medimos como, pensamos cómo medimos el tiempo, las distintas cosas que utilizamos para medir el tiempo, cómo se organizan... Y cómo se organizaron distintos tipos de calendarios. Vimos distintos tipos de relojes. Hoy nos vamos a detener un poco más en lo que tiene que ver con longitud. Que algo de eso ya habíamos hablado en nuestro primer día, pero vamos a continuar y profundizar un poco sobre eso. O sea que vamos a tratar de pensar cómo se mide la distancia.
¿Cómo se mide la distancia? Imagino que vamos a hablar con chicos que están en distintas distancias, en distintos lugares del país. ¿Me ayudás con los teléfonos, profe?
Por supuesto. Si nos quieren mandar un mensajito, un audio, lo que quieran, contándonos cómo están, viviendo este momento. Un saludo para los amigos y las amigas, lo que quieran.
Claro, que están lejos,
claro.
O que por ahí están cerca y no los pueden ver.
Para la gente que los conoce, ¿no?
Claro.
Nos pueden mandar al 11 25 12 0896. 11 25 12 0896.
Y yo tengo el chatbot, ya mis amigos del robot de WhatsApp, así que sí, está muy bueno. Si querés conocer al robot de WhatsApp, acordate que tenemos un chatbot que todos los días te puede dar preguntas. Son preguntas para cada nivel que te pueden ayudar, depende del grado de donde estés. Y ahí vas a tener pistas para encontrar respuestas y para que te quede ahí como la idea. Así que lo que estamos charlando hoy lo podés volver a revisar en el 11 32 75 21 39. Así que tenemos chatbot, tenemos WhatsApp para los amigos y si querés una más y ya arrancamos.
Dale.
Línea de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Si durante el aislamiento en casa vos o algún amigo está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas. Son llamadas gratuitas y confidenciales. 102 es la línea o atención gratuita en tu provincia, www.linea102.gov.ar.
Buenísimo. Bueno, ahora
¿vamos a la clase?
Arrancamos con la clase, sí. Entonces, la pregunta del día es cómo se mide la distancia. Vamos a escuchar audios de chicas y chicos, vamos a compartir algunos fragmentos también del programa de Canal Encuentro, vamos a hablar un poco sobre el tema y en el segundo bloque tenemos clase de música, así que se quedan todo el programa, por supuesto. Así que vamos a arrancar compartiendo qué dicen estos chicos y chicas de distintos lugares del país sobre cómo se miden distancias, cómo... Van a decir varias cosas también sobre planetas, dejan un poquito de lugar a la imaginación. Así que, los escuchamos.
Hola, me llamo Benjamín Coronel Paz, tengo 12 años, soy de Nueva Francia, departamento Cilípica, de Santiago del Estero. Voy a la escuela 977 de la misma localidad. Mi planeta favorito es Saturno porque tiene un anillo a su alrededor y es uno de los planetas del sistema solar que más se lo distingue. Mi cuento se llamaría Fútbol Anormal, donde la cancha será diminuta, los jugadores serán 20 y van a exagerar faltas, golpes, patadas, goles imaginarios. Para medir la distancia entre el Sol y la Tierra, voy a inventar una regla con su longitud infinita. Vivir arriba de las nubes sería como un colchón esponjoso y suave.
Mi nombre es Liz Molina, soy de Berazategui, voy a la Escuela Jesús de Nazaret y tengo 11 años. Un metrónomo, yo creo que es un reloj que toma el tiempo de la música. Años luz, digamos que es como para utilizarlo para decir, como dicen los adultos, pasaron años luz, digamos como para decir un plazo de un tiempo, digamos. Pasaron hace 20 años atrás, como decir, hace 20 años luz. Yo cuando escucho ponerle una canción de Mickey Mouse, que es un dibujito que yo veía cuando tenía 2, 4 años, no me acuerdo. Y cuando lo escucho, yo digo, ay, me acuerdo cuando miraba estos dibujitos. Y yo, sí, es como que te cambia y es como que volvés a los tiempos antiguos. Un calibre pie de rey, si mal no me acuerdo porque yo lo vi en el colegio, es una regla que tiene forma de ametralladora. La verdad, tiene forma de ametralladora. Y antes se usaba así porque se medía con los pies de los reyes, porque es como que los pies de los reyes eran muy chiquitos, entonces con eso se medía, por eso se dice calibre pie de rey. Saturno por el aro de dicho planeta. La historia sería así, sería en un mundo paralelo, que en un día dura 30 horas, un día larguísimo, y no existe la maldad, las personas son bondadosas y muy felices. Mi personaje se exageraría en la felicidad, las ganas de comer y las ganas de jugar. Y ellos se adentrarían en una aventura y se encuentran con las únicas personas malas que vienen de nuestro mundo. Y ellos ahí, en la batalla, se dan cuenta que tienen superpoderes. Y ellos lo usan contra los mayores criminales de nuestro mundo, que son los que fueron de ellos. Y después de ganar, que ellos ganan, son reconocidos como los primeros superhéroes del mundo. Porque después de algunos años, la mitad de la población son superhéroes. Yo tenía pensado un invento así, que era que en la nave espacial, en una estación espacial, haya un láser enorme que tenga una distancia inimaginable, indefinida, y que vaya midiendo, que hay una computadora que vaya midiendo la cantidad de lo largo del láser y que sea inofensivo durante el láser. Sería hermoso porque vivir más arriba de las nubes es hermosísimo. Podrías ver todo alrededor cuando pasan y queda libre para ver.
Yo quiero más amigos como ellos, todo el tiempo, que me dejen mensajes así todo el tiempo.
Bueno, tomaron un poco esto, ¿se acuerdan que el lunes compartimos una lectura de Pablo Bernasconi que se llama Excesos y Exageraciones, en la que hay distintos personajes, distintos relatos? Son relatos cortos, si tienen la posibilidad de tener el libro, bueno, en alguna biblioteca. Es un libro que eso, que van contando como estos chicos y chicas que cuentan historias exageradas. Y claro, decíamos, bueno, que los excesos y las exageraciones tienen que ver a veces con esto, bueno, del el tema de las medidas y el pasarse de lo justo, de alguna manera. Y después una para Benjamín, y creo que Luis también, que dijeron que querían, que les gustaba mucho Saturno. Hay un lugar en San Juan que se les recomiendo, yo no fui, pero vi ahí en un momento, que es el complejo astronómico Leoncito, que se puede ver, digo, como es muy bueno como para poder ver con claridad el cielo y se puede ver Saturno, digo, como para cuando puedan viajar en algún momento en San Juan. Y si hay algún amigo o amiga de San Juan, nos puede mandar un mensajito, que lo vamos a recibir.
Igual,
con gusto.
Si tienen oportunidad de chequear en las redes ahora, viste, con la NASA que envió tantos satélites que tomaron unas fotos que realmente son sorprendentes, ¿no? Y también, así como decía uno de las chicas, de los años luz, ¿no? De las distancias, que de por sí ya son como exageradísimas para mi comprensión, es que te hablen de millones de años luces, no lo encuentro bien, como para comparar, ¿no?
Sí, como que nos cuesta tener como la idea de esa magnitud tan grande. Y pensando un poco eso, nos vamos a meter entonces en esto que del tema del día de hoy, que tiene que ver con longitud, que tiene que ver con la forma en la que medimos distancias. cuando estuvimos trabajando el tiempo, vimos cómo fueron cambiando los distintos relojes, cómo hubo una evolución para ser cada vez más precisas, más precisos a la hora de medir el tiempo. También hubo una investigación, hubo investigaciones, hubo pruebas, hubo distintos también acuerdos que se generaron también para poder medir con más exactitud la longitud. Decíamos, ¿no? Como esta necesidad de ser muy precisas, muy precisos a la hora de tomar medidas, porque las distintas cosas que utilizamos en nuestra vida cotidiana, digo, están hechas con medidas precisas, ¿no? Le decíamos, claro. Por ejemplo, bueno, un auto, por ejemplo, que se ensambla, se arma con partes que se hicieron en distintas partes del mundo y capaz que después se terminan de armar en otro lugar. Bueno, imagínate si esas partes no tuvieran medidas precisas, cómo se podría encastrar la tuerca. Bueno, nada, entonces...
Hay como normas internacionales, digamos, como para poder, no sé, llevar a cabo un plan, ¿no? Como eso, como ensamblar un auto.
Claro, sí. Sí, tiene que haber, digo, acuerdos y sostener ese sistema de medición internacional universal. Bueno, vamos a escuchar qué pasaba. Les decíamos antes que vamos a utilizar, vamos a escuchar audios de un programa que se llama En su justa medida, que tiene distintos capítulos. Este es el capítulo de longitud, y que nos cuenta un poco qué pasaba en la antigüedad, y después vamos a reflexionar un poco. Eso es algo que ya hemos hablado, pero para tener como un poco más de claridad.
Buenísimo.
Desde las sociedades más antiguas se establecieron diferentes patrones para medir. Era la manera que encontraban las personas para llegar a acuerdos. Y aunque nos parezca que está desde siempre, el metro llegó mucho después, en la París de la Revolución Francesa.
Detrás del metro hay una larga historia que comienza en la Revolución Francesa y que tiene sus orígenes más lejanos en la antigua Sumeria.
La primera vara que usó la humanidad para medir la encontró bien cerca, al alcance de la palma de la mano. En la Mesopotamia, la cuna de la civilización, los sumerios definieron las primeras medidas basadas en la anatomía humana. Fue a través del comercio que los cálculos de longitud llegaron a otras culturas ancestrales. Las grandes civilizaciones que siguieron a los sumerios, como los egipcios, griegos, romanos y persas, conservaron la esencia de este sistema de medidas, aunque cambiaron y crearon algunas unidades y modificaron ligeramente sus valores. Más tarde, el Imperio Romano fue quien, a través de sus conquistas, lo impuso en todo el resto de Europa.
Bueno, entonces, se utilizaba el cuerpo, como las distintas partes del cuerpo, para realizar y tomar medidas. Entonces, el pulgar, el ancho del pulgar es la pulgada, el meñique, que es el dedo más chiquito, el dígito, la distancia entre la punta del meñique y el pulgar extendido es el palmo, que seguimos escuchando esas palabras, ¿no? Seguro que de alguna manera le suena. Bueno, la distancia entre el codo y la punta de los dedos será el codo, y a eso es otra forma de medir algunas cosas. Y claramente, digo, como que vamos a modificar en relación al tamaño de eso que vamos a medir, la unidad de medida que vamos a utilizar. Eso nos pasa incluso cuando utilizamos ahora el metro. Para algunas cosas necesitamos usar los milímetros, para otras cosas necesitamos usar los centímetros, para otras cosas los metros, para otras cosas los kilómetros, ¿no? Bueno, y empezaron a establecer relaciones entre, cuántos meñiques entraban dentro de una pulgada, cuántas pulgadas entraban dentro de un palmo, para también establecer una relación. Y en uno de los audios lo decía alguno de los chicos, esto de, bueno, estamos hablando de un pie, estamos hablando de un codo, estamos hablando de un palmo, pero no todos tenemos el mismo tamaño de mano, no todos tenemos el mismo tamaño de codo. Bueno, se referían siempre a los del rey. Que igualmente, digo, como... ¿Cómo hacíamos? ¿Nos llevamos al rey para todos lados? No, dejaba un lugar también a que, bueno, que cada uno también aprovechara a través de esa situación de que no había algo que sea universal y que no cambiara a lo largo del tiempo, ¿no? Así que escuchamos un poquito más a ver qué nos dice.
De este modo, los pueblos más antiguos habían encontrado la manera para entenderse y negociar. Pero esta forma de medir el mundo duró lo que vive un imperio. Después de la caída del poderío romano, las medidas se diversificaron y se mezclaron con otras más tradicionales, ligadas al trabajo de la tierra. El feudalismo terminó de desarticularlas. Era un verdadero enjambre de unidades. El pie de Burgos, el pie romano, el pie de Madrid, el pie del rey, la vara, el codo y el palmo de Barcelona. Hasta el siglo XVIII, los señores feudales fijaron a su capricho las unidades de peso y de medida que regían en sus tierras. Imagínense lo difícil que era comerciar entre diferentes regiones. Y sin contar las trampas, ¿no? El desorden era el mejor campo para ellos. Los abusadores de siempre.
Bueno, era necesario, digo, como había demasiadas distintos tipos de unidades, ¿no? Y, bueno, ¿cómo comerciamos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo establecemos un criterio común? Decíamos, yo les decía antes lo del ejemplo de, bueno, de lo del auto, pero bueno, digo, ya había, o sea, antes de que se invente el auto, que vimos que fue un invento del siglo XX, había otras cosas por las que teníamos que intercambiar y ponernos de acuerdo y saber cuál era la unidad que se iba a utilizar. Entonces, claro, vamos a ver qué sucede después.
Yardas, pulgadas, libras. La corona llegó al siglo XVIII con el mayor nivel de estandarización de medidas de todo el continente. ¿Será por esa razón que nunca quiso abandonarlas? Del otro lado del Canal de la Mancha, en cambio, la historia era bien diferente. Había 2.000 unidades de medidas distintas. ¿Quién iba a organizarlas? Libertad, igualdad y fraternidad. Sí, la Revolución Francesa. A partir de 1792, se busca establecer un sistema de medidas más racional y sencillo y para todos los hombres. Toda revolución trae cambios, también para el conocimiento. La Academia de Ciencias ardía. Era imposible sostener 200 libras diferentes. Se necesitaban medidas unificadas. Una vez tomada la decisión de refundar el sistema de medidas, surgió la pregunta de cuál sería la nueva medida que debía cumplir con tres premisas. 1. Ser para todos los hombres. 2. Ser novedoso. Y 3. No depender de un objeto patrón que se degrade o erosione.
Qué despiole, profe.
Bueno, esto último que dice, depender de un patrón que no se degrade ni se erosione, ¿qué quiere decir? Bueno, de algo que no se achique ni se agrande, como nuestra referencia no puede ir cambiando. Porque si utilizamos algo de referencia que no es siempre igual, bueno, entonces el intercambio no va a ser igual. O sea, yo no voy a entender lo mismo que entendés vos de esta unidad de medida si esta unidad de medida va modificándose a lo largo del tiempo. ¿Se entiende? Hay que buscar algo que sea esto, para todos y todas, que sea novedoso y que no se, y que no cambie, que sea inmutable. ¿Sí?
Y eso existe en la actualidad, están, digamos, cada cosa está representada así como unidad, podemos suponer un kilo.
A ver, ¿cómo? Digo, si hay una idea común, una unidad de medida común, sí.
Sí, si se guarda, digamos, la unidad de peso así como unidad, vamos a suponer un kilo, se guarda como unidad de peso, ¿existe así en lo físico o solo en los papeles? ¿Existe algo que preserve
siempre el kilo? De hecho, vamos a escuchar un poco más y ahí vamos con eso que estás diciendo.
Dale, gracias.
Se presentaron diversas propuestas para definirlo. Finalmente, los científicos pensaron que el metro debía surgir de las mediciones del Ecuador, una línea emblemática que cortaba en dos el globo terráqueo. Pero el arco del Ecuador atravesaba América del Sur y África, dos continentes difíciles de abordar para los europeos. Había que buscar por otro lado. Eligieron un meridiano. ¿Cuál? El que pasaba por París. La Academia de Ciencias encargó la ardua tarea a los científicos del Hambre y Mellaín. Ante la imposibilidad de medir todo un cuarto de meridiano desde el polo norte al Ecuador, la solución era medir un trozo y calcular matemáticamente el valor del total. Recortaron del meridiano el trayecto que iba desde Dunkerque a Barcelona. El metro iba a ser entonces la 10,000,000 parte de un cuarto de meridiano terrestre.
relación a esto que decís, en 1889 se construyó un prototipo del metro que estaba hecho de una combinación de platino e iridio, que son dos materiales que combinados reducen la degradación debido a una mayor estabilidad mecánica, química y térmica. O sea que tiene una estabilidad que permite que no se degrade, esto que decíamos, lo inmutable, claro, ¿no? Después, eso fue, estamos hablando de 1889, fines del siglo XIX, se fueron buscando generar prototipos que sean cada vez más precisos, y lo que en 1960 lo que se hace es que se utilizan las propiedades físicas de la luz. Entonces el metro tiene una relación con las longitudes de onda de un material llamado criptón. Y se mide, digo, como una relación entre la velocidad de la luz y el metro. Y es la forma en la, o sea, que, la que se estandariza, cambió, ahora.
Claro, como que sería más sofisticado ahora.
Más, digamos, preciso. O sea, lo que decíamos antes también, la forma de que cuando vimos cómo fueron cambiando los relojes y veíamos esto de, por ejemplo, el cronómetro y que podía medir cada vez unidades de tiempo más, más pequeñas, bueno, lo mismo con la longitud. Bueno, se necesitaba cada vez ser más precisas, más precisos, entonces se sigue investigando y siguen investigando sobre esto, como, bueno, cómo generar algo que sea universal y que no se modifique. Bueno, y ahora se utiliza lo que tiene que ver con las propiedades físicas de la luz. Después, algo que... Lo que te decía antes, de bueno, que depende de lo que tengamos que medir, vamos a utilizar, por ejemplo, si tenemos que medir una habitación, vamos a decir, bueno, la vamos a medir en metros. Si yo tengo que medir una mesa, depende del tamaño de la mesa, también digo, como que vamos, y ahí tenemos que buscar ese paralelismo que la escuela hace mucho, de ver, bueno, ajá, cuántos centímetros forman un metro, cuántos milímetros forman un centímetro o un metro, y después también pensar en kilómetros, ¿no? Digo, como claro. Y eso, digo, nos va a resultar, si empezamos a tener como, ahí se hacen tablitas, ¿no? De ver cuánto me sirve, digo, como ese paralelismo entre unidades para poder medir distintas cosas y saber, digo, bueno, si me dicen en metros, poder pasarlo a centímetros o poder pasarlo a kilómetros, por ejemplo.
Claro, claro. Bueno. Entiendo. Y cuando uno por ahí va a otros países, se encuentra con otros sistemas de medición también, ¿no? Hay que hacer como conversiones, ese tipo de cosas.
Sí, en general, todos se utiliza el metro. En algunos lugares se usa el sistema de medición anglosajón todavía, pero sí, se usan esas tablas para hacer esos pasajes.
Claro.
Pero bueno, es necesario saber de qué unidad de medida estamos hablando para poder ponernos de acuerdo, por lo menos.
Y ahora en kilómetros. Si querés, vamos, profe, al recreo con una banda que tiene 1.200 kilómetros. Yo creo que tiene mucho más recorrido porque esta banda estuvo tocando hasta en California. Es una banda de chicas y hay un chico por ahí tocando. En 2011 comenzaron, lanzaron sus primeros temas, lo que se llama como un EP, y ya ahora ya tienen grabados 3 discos y la rompen toda. Y yo creo que te va a gustar Las Ligas Menores, que la hemos puesto aquí en la radio. Tomás ya la trae a menudo. Así que Las Ligas Menores, 1200 kilómetros, ¿te parece, profe? Vamos al recreo.
Vamos al recreo.
Gracias.